Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio. Una hora de información, opinión y debate en torno al turismo. Bitácora Regional, programa a cargo del Cuerpo Académico Consolidado, Análisis Regional y Turismo. ¡Comenzamos!
Buenas tardes, estimados radioescuchas. Nuevamente su programa Bitácora Regional. Y aunque usted no lo crea, es viernes. Lo digo porque yo andaba con que era jueves, pero resulta que el día de hoy es viernes, viernes de Bitácora Regional. Hoy, 14 de agosto de 2026, tenemos nuestro programa 559 y me acompaña el doctor Rodrigo Espinosa. Rodrigo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, tengan todos ustedes.
Y tenemos el tema verano turístico, corte de caja.
Sí, en este emocionante tema, además de emocionante, creo que es muy importante estar analizando cuál es la situación que tenemos en Puerto Vallarta respecto a la afluencia turística, qué está ocurriendo en el sector y cómo se manifiesta el destino desde diferentes ópticas, ya sea la percepción, porque a veces la academia es muy drástica, de todos los actores o la gran parte de los actores que vivimos en Puerto Vallarta. Entonces, la idea es que este de corte de caja sean los datos que tenemos para poder interpretar cómo está o cómo va el turismo en el primer semestre y parte de lo que vamos iniciando del segundo semestre del año.
Sí, generalmente un corte de caja pues son cifras parciales, a veces no son tan oficiales porque las cifras oficiales es cuando ya hay un cierre de periodo, pero hay algunos indicadores, hay algunas situaciones que nos permiten ir viendo cómo se está comportando, al menos en lo que va del semestre o lo que va del año, porque ya entramos, digamos, al segundo periodo.
Sí, definitivamente, y creo que hay pues señales de versiones de ciertos actores, por ejemplo, el Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta, encabezado por Luisa Villaseñor, pues dice que la situación no está tan halagadora, sin embargo, él pretende o dice o pronostica que para finales de año se estaría ya recuperando esos referentes que tenemos del año pasado, que porque sí, la cuestión está drástica y no nada más en Vallarta, porque lo que le ocurre a Vallarta definitivamente pues le ocurre a toda la región, porque es el impacto inmediato.
Sí, digamos que también hay varias variables cuando se hacen ya estudios y se manejan estas cifras, y ahorita hay una, digamos, una problemática a nivel nacional e internacional en términos del turismo. Los conflictos internacionales han impactado en las cifras de la movilidad internacional de turistas. Luego se cruza esta situación con el mundial y bueno, como que hay cifras muy focalizadas, muy identificadas en ciertos rubros y en ciertos sitios donde sí hay un incremento, pero no es un comportamiento, digamos, homogéneo en todo el territorio, hablando ya de México, ¿no? Y pues esto es lo que está ocasionando que de repente sí haya destinos internacionales, como es el caso de Puerto Vallarta, que acusan de una problemática en términos de turismo y la afluencia turística. Obviamente, comparados con otros años, pero también tiene esta implicación de que de alguna manera el mundial pues se cruza en esta problemática que viene aconteciendo en el turismo mundial.
Sí, y dos aspectos importantes, tú tocaste lo de la cuestión bélica. Esto es importante porque encarece pues la cuestión energética. Y en el turismo pues
que es el combustible, y estamos hablando estrictamente de aviones.
De aviones. Y luego si a esto le agregamos otros factores arancelarios, también del mercado emisor que se presenta acá, tiene consecuencias medias drásticas. Y entonces ocurre en el turismo, dicen los analistas, que en el comportamiento inflacionario de las naciones inmersas en estos guerras de aranceles, pues los viajes son cortos. Y entonces supusiéramos que, o vendríamos a suponer que América del Norte...
cambia la modalidad cómo se viaja.
Sí, en lugar de venir a México, a lo mejor se da el turismo interno en los países emisores. A lo mejor ya no vienen a México y empiezan a pasearse en Estados Unidos. O a lo mejor...
los residentes americanos.
Que son los que impactan acá.
Claro.
Y en esta temporada el turismo mexicano también impacta. Porque a lo mejor los del DF, aunque no están muy lejos... en lugar de venir a Vallarta, a lo mejor buscan Acapulco. Entonces, en este comportamiento de la guerra arancelaria y que se refleja en el índice inflacionario, aunque no estamos hablando de una inflación incremental muy fuerte, se refleja en el costo de los viajes y entonces se prevé la planeación del viaje turístico. Y entonces esto reduce o contrae la afluencia turística. Sin embargo, bueno, habría que escuchar al doctor José Luis Cornejo a ver qué nos dice al respecto.
Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Muchas gracias, doctor Edmundo, por esta invitación a este programa tan interesante. Y bueno, yo les voy a platicar de cómo va Puerto Vallarta en el primer semestre, porque no podemos comparar todavía 2026, porque no ha terminado el año. Sin embargo, sí hay datos muy interesantes y preocupantes a la vez. En este caso, pues están llegando menos turistas. Puerto Vallarta, pues continúa siendo uno de los destinos turísticos más importantes de México. Sin embargo, en 2026, algunos indicadores muestran un comportamiento diferente al observado en 2025. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿están llegando menos turistas a Puerto Vallarta? Y para responder a esta pregunta debemos ser cuidadosos con las cifras. Como 2026 todavía no termina, pues lo correcto es comparar los equivalentes, en este caso el primer semestre. Uno de los primeros indicadores que podemos analizar es la ocupación hotelera. De acuerdo con información de Datatur de la Secretaría de Turismo Federal, Puerto Vallarta comenzó 2026 con una ocupación hotelera del 81.5% durante enero, mientras que en 2025 registró 82.7%. La diferencia todavía parecía pequeña. Sin embargo, durante febrero la brecha comenzó a ampliarse. En el acumulado de enero-febrero, Puerto Vallarta registró una ocupación de aproximadamente 81% en 2026 frente al 84.6% de 2025. Aquí hubo un evento atípico, si todos recordaremos. Y al llegar al primer semestre, la diferencia se hizo todavía más evidente. Entre enero y marzo del 25, Puerto Vallarta alcanzó una ocupación hotelera del 83.5%, mientras que para el mismo periodo de 2026 el indicador disminuyó a 73.7%. Esto nos indica una reducción cercana de 10 puntos porcentuales, una diferencia que ya resulta significativa para un destino turístico como Puerto Vallarta. Pero la ocupación hotelera no es el único indicador que debemos observar. También está la conectividad aérea, fundamental para Puerto Vallarta ya que tiene gran importancia en los mercados de Estados Unidos y Canadá. Los reportes del Grupo Aeroportuario del Pacífico muestran que en los meses de 2026 se ha presentado una disminución de tráfico de pasajeros respecto a 2025. Por ejemplo, en abril el tráfico total de aeropuertos administrados por el grupo disminuyó 7.6%, en mayo 4.1% y en junio 5.1%. Esto quiere decir más de 10 puntos porcentuales en el primer semestre. Esto no significa que Puerto Vallarta haya dejado de ser un destino que recibe muchos turistas. Sin embargo, estamos frente a una situación, no de crisis, pero sí de preocupación turística. Entonces, en este sentido, lo que las cifras sí nos están diciendo es que 2026 presenta señales de desaceleración respecto al extraordinario comportamiento que había mostrado Puerto Vallarta durante los años anteriores. Y pues aquí debemos analizar a qué puede deberse, no existen diferentes y varios factores. En primer lugar, debemos considerar el comportamiento de la economía en nuestros principales mercados emisores. Sabemos que Puerto Vallarta tiene una fuerte dependencia del turismo de los Estados Unidos y Canadá, por lo que cualquier modificación en el ingreso disponible, el tipo de cambio, la inflación o las decisiones de viaje de estos mercados pueden reflejarse rápidamente en el destino. En segundo lugar, pues existe una competencia directa cada vez mayor con la Riviera Maya, con Cancún, con Los Cabos, con la Riviera Nayarit y otros destinos de playa. También debemos considerar un fenómeno que cada vez resulta más importante. La ocupación hotelera y la afluencia turística ya no son exactamente sinónimos, puesto que los hoteles dejaron de ser el único recurso para hospedarse de los turistas. Sabemos que ya hay otras plataformas. Entonces, pues el éxito turístico de Puerto Vallarta no debería medirse únicamente en cuántos turistas llegan, sino también en cuánto gastan, cuánto permanecen, cómo se distribuye la derrama económica y los beneficios que genera el turismo para la población local. Incluso podríamos preguntarnos si el objetivo debe continuar siendo romper cada año el récord de visitantes o, en cambio, pues tener otro tipo de turistas, ¿no? Puerto Vallarta seguirá siendo un destino turístico altamente competitivo. El reto será mantener la competitividad sin depender exclusivamente del crecimiento permanente del número de visitantes. Y pues es todo hasta el momento. Muchas gracias y bonita tarde.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos, regresamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Bueno, estamos de regreso con este tema, verano turístico, corte de caja. Y bueno, los dejamos antes de ir al corte con el audio del doctor José Luis Cornejo, quien hace una reflexión muy generalizada, pero toca puntos bastante importantes.
Sí, definitivamente él habla que ya el aspecto del análisis no nada más se debe ver desde la cuestión del alojamiento, porque el incremento de la afluencia turística en un hotel, pues ya no es lo mismo porque hay muchas formas de alojamiento ahorita, eso es lo primero. O
sea, ha cambiado, ¿no? Esa
ha cambiado práctica. Y ahora con las plataformas, porque es otro tipo de turismo, ese turismo inteligente que a veces ya no ocupa intermediarios. Y entonces no tenemos los datos a ciencia cierta de esto. Sin embargo, sí él menciona ciertos datos que de la disminución con respecto al año pasado. Habla de un 3% en el primer semestre a nivel de hotelería, pero luego habla de que ya para, si analizamos los 6 meses continuos, está hablando casi de alrededor del 10% de que esa afluencia turística no se manifiesta en la cuestión hotelera.
Digo, también habrá que decir que hubo un incidente a nivel nacional, sobre todo muy focalizado en Jalisco, de seguridad que obviamente impactó y para las cifras ya locales, pues sí, sí, sí impacta.
Sí, definitivamente, porque a partir de finales de febrero hasta junio es donde aparece esa disminución drástica. Sí. Y ahí está, eso no lo podemos quitar o borrar. Pero hay otro caso importante donde el doctor Cornejo dice que yo creo que estar viendo lo de la afluencia turística nada más para el crecimiento sostenido de la industria turística ya no es suficiente. Ahora se tiene que analizar la distribución del gasto y esta distribución del gasto, ver cómo se está dando y si se requiere de un estudio para ver otros segmentos de mercado, no nada más el tradicional o los tradicionales, y buscar la tipología del turismo.
Que aquí ya viene la nueva política turística del gobierno federal que tiene que ver con turismo comunitario, donde trata de fortalecer las prácticas turísticas a través de las propias comunidades, provocar un desarrollo endógeno y, por tanto, la distribución de la riqueza sea de mayor alcance o impacto para los locales.
Sí, definitivamente. Y hay que recordar, por ejemplo, el programa Pueblos Mágicos. El programa Pueblos Mágicos, y tenemos a San Sebastián, Mascota y Talpa. Si analizamos los datos, y hay información de que dice el presidente o la presidenta municipal de San Sebastián, si a Vallarta le duele el estómago, a San Sebastián le duele el estómago y la cabeza en la cuestión de la temporada donde está el turismo internacional. Sin embargo, con el turismo local se logra compensar, aunque dice que los fines de semana tienen turismo internacional y poco a poco se va recuperando. Pero eso no quiere decir que no se haya notado también el impacto este que tuvimos en febrero.
Por cierto, ahorita que dices de Pueblos Mágicos, aunque no es el tema que estamos tratando, pero se acaba de dar la noticia que va a haber un encuentro o un congreso una reunión de todos los pueblos mágicos para intercambiar experiencias.
Eso sería importante, hay que analizar con los directores de turismo que tienen que estar metidos en esto, de esos pueblos mágicos. Y pues yo creo que Mascota tiene un buen representante y hay que buscarlo, porque es el doctorante que está en, y está haciendo el trabajo de ahí. Bueno, ahora vamos a escuchar desde otra óptica al maestro José de Jesús López, Álvarez López, que nos habla pues desde la visión de un taxista, de un InDrive, cómo ve esa afluencia turística en Puerto Vallarta.
¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Jesús Álvarez. Soy conductor de plataforma tanto de Uber como de InDrive en la ciudad de Puerto Vallarta. Y en esta ocasión les voy a platicar acerca de mi percepción de la afluencia turística en el destino de Puerto Vallarta. Cabe señalar que pues datos turísticos de la Secretaría de Turismo mencionan que Puerto Vallarta para este verano tiene una proyección del 64% de ocupación hotelera. Esto mencionando como una cifra ligeramente mejor que la perspectiva o la proyección del año pasado, ¿no? Sin embargo, más allá de estas cifras, pues hay quienes estamos directamente ligados con las personas o con el turismo, ¿no? En este caso, en las calles de Puerto Vallarta. Por lo tanto, lo que he podido observar como conductor en la zona hotelera y en parte del malecón, he tenido una percepción de que pues hay varios locales ya cerrados. Bien puede ser por remodelación o tal vez porque no ha habido tanto turista, ¿no? Otra percepción que he tenido como conductor de plataforma es de que he mirado más taxistas o más taxis desocupados en la parte hotelera y también que pues no llevan turistas, ¿no? Ahora bien, hay que resaltar algo y recalcarlo, ¿no? Esta es mi percepción, lo que yo he notado como conductor de plataforma. No quiere decir que sea un hecho que esto sea por derivado de la afluencia turística o del turismo como tal, ¿no? Y pues de acuerdo con los datos de la Secretaría de Turismo, pues Puerto Vallarta ha mostrado muy buen ocupación, ¿no? En datos estadísticos va bien. Sin embargo, no nada más es ver qué afluencia turística, sino más bien la derrama económica, dónde se distribuye este dinero, ¿no? Es importante analizar si se está distribuyendo realmente en los restaurantes, en las personas locales, en el transporte, si esa derrama se está llevando tal cual como debería de ser. No nada más llevar a ponernos a pensar en la ocupación, sino más bien qué de tanta derrama económica se está llevando en el destino, ¿no? Y pues bien, Puerto Vallarta como tal pues sigue siendo uno de los destinos turísticos de sol y playa más importantes del país, como bien lo sabemos, ¿verdad? Pero más que nada, pues esta es mi percepción, les vuelvo a repetir, como conductor de plataforma tanto de Uber y de InDrive, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias por escucharme. Saludos.
Bien, pues ahí tienen ustedes al maestro José de Jesús Álvarez. Él, aunque dice que no es capaz de dar una cifra contundente estadística, pero la sensación y la percepción que tiene es que no está tan mal, que sí se siente movimiento y que sí hay afluencia turística.
Sí, y una cosa importante que enfatiza dos veces, ¿no? Esta es mi percepción, porque claro, hay cifras oficiales de la proyección, sí, que están por encima.
Es como cuando el compadre dice, te fue bien a ti, pero a mí me fue de la fregada. Sí. O sea, yo no tengo la misma percepción.
Sin embargo, lo que dice Carlos Iván Gómez, que es el director de la Canaco Servitur Compostela y Bahía de Banderas, dice un dato. Sí, dice, nos alegramos porque sí hay turistas, hay turismo. Sin embargo, a la hora de analizar y hacer ese corte de caja en los diferentes comercios y todas las entidades dedicadas al turismo, nos damos cuenta que no nos dan. Y eso entonces va a preocuparnos. Dice, no deja de caer turismo y eso lo tomamos con alegría. Pero sabemos que los números no dan y no nos van a dar hasta noviembre. Entonces coincide con lo que dijo el director del Fideicomiso Puerto Vallarta.
Sí,
esperamos recuperarnos hasta noviembre, porque sí fue la caída drástica. Y eso es importante. Entonces Jesús, pues sí, lo ve a través de su visión donde anda conduciendo o transportando turistas y ve pues espacios o locales cerrados, no sabe por qué será, tampoco dice qué es eso, ve taxis desocupados que no llevan pasajeros, y entonces él dice, anteriormente en el malecón esto estaba lleno y ahora está vacío, algo está pasando, pero no asegura nada.
Sí, sí, es una mera percepción, una mera opinión de alguien que tiene la oportunidad del día a día y en la cotidianidad de dar servicio al turismo. Y él percibe que no está tan mal como lo que aparentemente debería de estar.
No, y hay que recordar que también hay muchos tipos de turismo, y este turismo todo incluido, a veces el turista llega a su lugar de alojamiento y ya no sale. Y sí, entonces lo que se miraba que andaban caminando en el malecón, ya no caminan, sí, en ese malecón. Ya
que también por seguridad o por alguna cuestión propia, el consumo del destino turístico, hablo del consumo de ir a mercado de artesanías, de ir a tal o cual lugar, a veces se ve minimizado y prefieren quedarse y disfrutar su viaje, pero con ciertas garantías y seguridad.
Bueno, vamos a un corte y regresamos.
Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Bien, estamos de regreso con este tema de corte de caja en este verano turístico. Y bueno, obviamente estábamos comentando de cómo hay diferentes percepciones de una misma realidad, y por eso es importante tener cuidado con las opiniones, porque como bien dices, es hasta el término del año, de una temporada, donde las cifras realmente pueden
cuadrarse.
Uh-huh. Y también luego sucede que dentro del mismo año un periodo pudo haber sido bajo por X o por Y situación, pero hay un repunte y entonces el año se salva. Por decir algo, hay una situación que beneficia al destino, que esperemos que así sea, al término del año, y lo cual se compensa por los meses flacos, ¿no?
Sí, definitivamente, y creo que todos tenemos ese interés en poner nuestro granito de arena para que esto se componga y seguir mejorando durante el transcurso del año. Bueno, pues vamos a escuchar las palabras de la doctora Rosa María Chávez de Agostino respecto a este corte de caja.
Hola, buenas tardes a todos los radioescuchas de Bitácora Regional. Es un gusto estar con ustedes hoy viernes y saludos a todos en cabina también. El tema que nos convoca hoy es un corte sobre la afluencia turística en destinos del país. Referente a Cancún, podemos decir por las cifras del Aeropuerto Internacional de Cancún que registró la mayor caída en el tráfico aéreo internacional en un 8.4% para el mes de julio. Y esto pues ha sido afectado también por la demanda de viajeros. Todo esto está relacionado con el mercado internacional y otros factores mundiales. Por ejemplo, el encarecimiento de la turbocina elevó los costos operativos de las aerolíneas. Algunas tuvieron problemas serios, como Spirit Airlines, que quebró. Eso incrementó el costo de los asientos también y hizo que la demanda de viajeros pues bajara. En el acumulado para Cancún se habla de un 5.2% menos que el año pasado en el mismo periodo. Las agencias de viajes y servicios de transporte también disminuyeron en cerca de un 40%, y eso ha influido en la percepción de los trabajadores y por supuesto en el bienestar de sus familias. Desde enero a mayo ya se había registrado una baja turística, pero se agravó en los últimos 2-3 meses. Por ejemplo, para Cancún esta baja turística fue del 2.3% en la reducción de pasajeros, para Los Cabos del 4.2% y para Puerto Vallarta el 16.5% fue más grave para nosotros. Y hablando de aquí de la región, ya que empezamos con Puerto Vallarta, tuvimos la oportunidad en estos 15 días pasados de platicar con familias que visitaban Sayulita, San Pancho y Guayabitos. Y en general, pues hablamos con unas 10 familias del centro del país y de Sinaloa, y decían que habían visto muy poca gente, algunas de ellas ya habían estado ahí, y les sorprendió la poca gente que había deambulando en los pueblos, pero también en la playa y como comensales en los restaurantes. También dijeron que incluso vieron comercios cerrados que no abrieron durante su estancia. En la mayoría de los casos vieron playas limpias, sobre todo en San Pancho. Y Guayabitos les sorprendió porque a pesar de el anuncio del sargazo, pues encontraron playas limpias. Encontraron hasta dónde estacionarse, que era algo inaudito en Sayulita o en San Pancho. Vieron restaurantes vacíos, los precios los consideraron algo altos, pero buena comida. Y también hablaron de Sayulita descuidada. Entonces, en la percepción de la gente, hay muy baja afluencia turística en estos lugares, y también los trabajadores de los restaurantes pues nos platicaron algo parecido a lo que pasa en Cancún. A pesar de que los números no son tan drásticos en la caída turística de Bahía de Banderas como de Puerto Vallarta. Ese es mi comentario, muchas gracias.
Bien, estamos ya nuevamente aquí en cabina. Le damos la bienvenida a la doctora a Mirna Leticia Bravo Olivas.
Hola, buenas tardes.
Ahora, no te cambié el nombre.
No, ya, por fin después de 10 años.
Bueno, bienvenida aquí. Una de las cuestiones que quiero resaltar con el comentario de Rosy Chávez es que anteriormente, los años pasados, ya se estaba como estabilizando todo el año. Sí, había temporada alta, había temporada baja, pero no entrábamos en meses críticos y había como una idea de que los meses, sobre todo mayo y septiembre, ya no eran tan malos o tan o muertos.
Que ya la temporada baja no era tan acentuada.
Sí, y ahora parece que se sintió. Yo puedo ver una posibilidad que este mayo, lo que decía Rosy, mayo y junio, a lo mejor era porque la gente estaba esperando ya el Mundial y a lo mejor decidió moverse a esos lugares y ya no hacer el viaje que tenía contemplado posiblemente en mayo para la gente que se desplazaba. O sea, también el Mundial mueve este tipo de cosas.
Sin embargo, ella compara varios destinos. Todos son de sol y playa. Entonces,
nivel nacional.
Sí, a nivel nacional. Por ejemplo, Cancún tuvo una baja no muy pronunciada, sin embargo, Los Cabos también, en Cancún del 2 al 3% se empezó a percibir ese bajón de la afluencia turística, en Los Cabos el 6%, pero cuando llegamos a Vallarta, pues a lo mejor la cuestión del evento de esto de febrero, pero fue un 16%, entonces sí, fue notorio.
Sí, sí. No, sí fue muy alto.
Pero
hablando del bueno, no, porque marzo y abril todavía el turismo es internacional.
Sí, entonces ella dice que se agudiza en mayo y junio. Y junio y julio también, entonces.
Pero ahí ya es más doméstico.
Doméstico, ya estamos entrando al turismo doméstico, que era el que fortalecía estas temporadas. Pero regresamos otra vez a que el turismo, volvemos a lo. Cuando hay un factor global, por ejemplo, la cuestión del petróleo, esta cuestión bélica que encarece el combustible para la conectividad aérea, pues entonces cambia el motivo del viaje y el lugar del viaje. Ya no se hacen viajes largos, son cortos. Hay que recordar que Cancún casi es turismo europeo.
Sí.
Quiere decir que ahora se fueron a lo mejor al Mediterráneo, no sabemos a dónde. Y acá
no salieron de Europa.
Pues. No salieron de Europa. Y en el norte, pues esperábamos que se incrementara, aunque se ha incrementado el turismo canadiense, pero el americano no viajó.
Sí, y no se compara uno con el otro, pues.
Entonces, ahí están los datos y la percepción de la gente con respecto a San Pancho, Sayulita y Guayabitos, pues es la misma. Está el bajón de ahí porque los comercios, ya no está el dinamismo económico hay muchos comercios cerrados porque ya no son rentables. Ya puedes estacionarte porque ya
que no están ocupados los cajones del estacionamiento.
Y lugares como esos que eran tan visibles la afluencia turística, ahora no se ve.
Oye, en el caso como cuando hablamos con el maestro Jesús Álvarez, transportista, le pedimos a Mirna, la doctora Mirna, que nos acompaña, ¿cuál fue la percepción o cómo se vieron las gentes que dan servicios a través de embarcaciones aquí en Puerto Vallarta? ¿Y qué encontraste al respecto?
Sí, muy relacionado a lo que estaba mencionando de la baja en general en el turismo, la ACIPONA, que es la autoridad de los puertos, uh-huh. Tiene las estadísticas pues muy
actualizadas. Yo pensé que era una medusa de esas que te pican y te
parece
dejan
nombre, ¿no?
Sí. Parece nombre de sí. Medusa y mala, de esas que te enronchan.
Sí, tiene actualizadas hasta julio, o sea, está como al día el número de
julio.
A julio, sí. El número de embarcaciones que atracan, el número de pasajeros. Entonces, viendo acá las estadísticas, sí se ve una caída en marzo. Suponemos que está relacionado con los eventos de febrero, pero es mucho más evidente en la cuestión de embarcaciones turísticas, digamos que lanchas, yates, porque en cruceros no se observa, no se yeah. observa tanto. Digamos que el año pasado hubo 17.600 pasajeros de cruceros y este año 17.500, entonces no es tan significativo.
Lo único es que cambiaron la embarcación, ahora eran acorazados, ¿no? La verdad, era el mismo
sin embargo, para los visitantes, embarcaciones turísticas de estas más pequeñas o locales, digámosle así, en julio del año pasado hubo 54.000 pasajeros, mm. turistas, digámoslo así, y este año hubo 47.000 mm. en el mes de julio. Pero se observa mucho más en el mes de marzo, pasando los eventos estos que hubo en 2025, hubo 60.000 visitantes en ese mes y este año 40.000, o sea, 10.000 de diferencia. Sí, no, ahí sí está, es mucho más marcado en marzo que la diferencia en julio, y en cruceros no se ve tanta diferencia. Supongo que porque nosotros podemos organizar esta salida en embarcaciones menores, pues un día antes, y los cruceros pues ya están programados con bastante anticipación.
Doctora, ¿no? Mirna, ¿tuviste esa oportunidad de platicar con alguno de ellos? ¿El ánimo, cómo sienten o
sí,
qué percibiste?
En general, que todo el año, como lo mencionaron ustedes, ha estado muy bajo y cada año ha ido bajando mucho más, ¿no? Y sobre todo platicaba ayer que esa temporada el centro se ve más solo. Independientemente si van a consumir o no, pero y ya bastantes o varios locales cerrados por temporada, completamente cerrados. No solamente que estén disminuyendo sus horarios o la cantidad de empleados, sino que están cerrados.
Sí, ese es un denominador, ¿no?
Así es.
Una característica que está pasando.
Común. Sí, eso hay que recordar que las embarcaciones pues son locales, ¿eh? Todas las embarcaciones son locales.
Uh-huh. Sí,
los
sí,
viajes
sí.
los hacen aquí y ya cuando lo comparamos con los cruceros, pues nada que ver porque el viaje es largo. Otra vez
sí.
las cuestiones cortas, pero aquí las cuestiones cortas de las embarcaciones es para el turismo internacional. Al no llegar el turismo internacional, que es donde se recorta,
no se
ven los resultados, o se ven muy, pero muy pronunciados, de que las embarcaciones no están haciendo los recorridos, no están transportando turistas porque no vinieron. Entonces, pues sí, y también lo hemos estado viendo en las noticias, y también ese evento de febrero también se relacionaba mucho con esto de las embarcaciones, y creo que a lo mejor ahí están los datos, pero no tenemos la certeza.
Sí, así digo, estimado radioescucha, usted, al igual que nosotros, pues sabe que el comportamiento del turismo es muy sensible, es multifactorial, pero también puede haber que alguna eventualidad sirva para repuntar nuevamente y crecer el turismo local. Esperemos que por noviembre, diciembre, que podamos hacer otro corte de caja, pero ya términos anuales, pues las cifras sean más uh-huh. benévolas.
O sea, que se impacte. Acumule lo que no llegó.
Sí,
que
compense, ¿no? Uh-huh. Que compense esta gran ausencia de turistas, o al menos de movilidad y de demanda y consumo de servicios locales.
Sí, hay que recordar que el análisis debe ser desde el consumo o de la distribución del gasto. Porque si no se hace desde ahí, entonces está muy sesgada toda la información. Y entonces yo creo que hay que tener más datos para poder asegurar algo. Lo que sí, se percibe cierta desolación, cierto desencanto, porque esos mercados que anteriormente se tenían cautivos, pues parece que no llegaron.
Sí. A ver si no nos impacta el número de programas de Bitácora Regional, que no vayan a, también a reducirse.
No, porque tenemos más que analizar, ¿verdad? Entonces, que analizar de la región.
Entonces vamos a tener doble programa así por semana. Bueno, como quiera que sea, les damos la bienvenida a los chiquitines que están por allá. Saludos, y vamos a un corte y regresamos.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos, regresamos. Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos.
Bienvenidos de nuevo a Bitácora Regional. Estamos este viernes en el último bloque hablando el verano turístico, haciendo un corte de caja de cómo nos fue en visitas. Ya digamos que a grandes rasgos está bajo tanto como a nivel nacional, pero nos decía la doctora Rossi que Vallarta se vio más afectado, ¿no? Bueno, y pues Óscar acaba de llegar.
Óscar, bienvenido.
Hola, gracias.
Bien, tenemos todavía el audio de la doctora Isis Guadalupe, a quien le solicitamos a Jonathan que nos lo reproduzca, por favor.
Hola, muy buenos días. Soy la doctora Isis Cabrera para compartirles la experiencia que tuvimos en la visita en el pueblo mágico de Mascota, Jalisco, en el verano del fin, como parte de las actividades de los estudiantes que realizan investigación. Fuimos de visita en el mes de junio y pues nos percatamos que había poco movimiento en la actividad turística y poca afluencia. De igual manera, los propios locatarios y personas de la comunidad nos comentaban que sí se han visto afectados con el número de visitantes, que ven disminuciones a partir de los hechos de violencia y de inseguridad suscitados a partir del mes de febrero. También pues mencionar que ante esta situación, la Dirección de Turismo de este pueblo mágico pues ha organizado una serie de actividades alternativas, como el CrossFit Challenge, que se llevó a cabo en mayo. Están también realizando rutas ciclistas desde la montaña hacia el mar, o sea, desde Mascota hacia Puerto Vallarta, y recientemente publicaron el Backer Room, que es una carrera ahí alrededor del pueblo mágico. Entonces, bueno, estas actividades son una buena iniciativa para poder incentivar las visitas al pueblo y pues también parte de la economía. Sí se ven inclinadas hacia el aspecto deportivo, pero pues en lo que se recupera la temporada y las visitas más regulares, además que se están preparando para el periodo fuerte de actividad turística, que es en las fiestas patrias de septiembre. Pues muchas gracias y estamos a la orden para cualquier duda sobre la actividad turística de este pueblo mágico.
Bien, pues ahí tiene usted las palabras de la doctora Isis Cabrera, y más o menos pues sigue la misma tónica, ¿no?
Así es.
Ella estuvo en junio haciendo un trabajo con estudiantes y la percepción pues es básicamente la misma. No hay otro elemento que diga que se comportó de manera diferente, pero sí la preocupación de bajo turismo.
Así es. La temporada más alta en Mascota, ¿cuándo es?
No, coincide con la temporada alta de Vallarta, uh-huh. O los picos que tiene Vallarta, salvo las fiestas que ellos puedan uh-huh. tener, que creo que también son a principios de año, entonces se traslapa, entonces se pierde un poco esa cuestión. Y quizás algún evento que pueda tener mascota, habían hecho algo de raicillas, ya habían tratado de impulsar, uh-huh. pero ya no se ha escuchado fuertemente esos asuntos como para que pudieran repuntar. Ser indicadores, ¿verdad? Uh-huh.
Ni tampoco San Sebastián, ¿verdad? Se escucha
No. Yo creo que con los sucesos también uh-huh. quedaron un poco marginados y a la espera de tener mejores condiciones para volver a retomar.
Sí, porque es verdad también que la gente que acostumbraba a viajar en carretera hacia Guadalajara por aquel lado,
sí.
lo evadió.
Sí, totalmente. Uh-huh. Hubo esa situación, porque también hay que recordar, no nada más fue el evento, sino las consecuencias. Las carreteras estuvieron cortadas y duraron un buen tiempo uh-huh. para restablecerse. Entonces, pues eso hace que cambie la lógica, ¿no?, del usuario. Bien, tenemos al doctor Oscar Alberto con Barómetro Turístico.
¿Qué tal? Vamos a compartir algunas notas que también no son muy prominentes, pero uh-huh. son muy interesantes. La primera es que Sectura está impulsando un encuentro de pueblos mágicos para comercializar la experiencia en Tampico, Tamaulipas. Será del 26 al 29 de noviembre, tienen tiempo suficiente para prepararse. Se llama Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos y Comunitarios 2026. Lo que busca la Secretaría de Turismo es impulsar el turismo cultural y comunitario. Este, de acuerdo a cifras compartidas, representa el 40% de los viajes de enero a junio, lo cual no es decir poco. El objetivo también es buscar ofrecer servicios y dar a conocer cada uno de los atractivos de estos pueblos mágicos y comunitarios. Se mostrará lo que ya sabemos, gastronomía, patrimonio natural, cultural y también 280 experiencias de estos pueblos que están validadas por la UNESCO. Okay. La segunda nota es que México será el país invitado a una feria de turismo en París 2027. Este se llama Salón Mundial de Turismo de París, el cual, bueno, se tiene previsto trabajar para promocionar el destino de México, compartiendo todo lo que sabemos que se tiene y todo lo que es en la cuestión natural y cultural. Y bueno, aparte de esto, tiene una agenda llena en la promoción turística, ya que se prevé que van a participar en otras actividades en ciudades como París mismo, en este mismo año, pero no en la feria, sino en otra cosa. En Tokio del 22 al 28, en Buenos Aires del 24 al 30, y también se suman otros países como Italia. Este es el calendario de México. Y en notas locales, pues no hay notas tan relevantes, pero hay una que considero que es importante, que se suma desafortunadamente otro deceso de otro cocodrilo en la costa. En las últimas semanas ya van con 13 que encuentran muertos. ¿Y por qué es importante? Porque existe una paranoia en materia de estos animalitos, porque también dicen que son parte de que se espante al turismo el tema de los ataques, sumado a lo que ya sabemos con los hechos que enfrentamos en febrero pasado, así que no es menor sumarle otro claro. detalle más a lo que existe.
Sí, los cocodrilos habrá que ver en su justa dimensión si son parte, pero todo suma, ¿no? A la hora de,
sí.
de a la, todo suma a la hora de restar uh-huh. lo que estamos viendo de la afluencia turística. Yo nomás quería hacer un comentario de el tema que tú traías de las embarcaciones. Quienes prestan este servicio, al no haber turismo, ¿tienen otra actividad o ellos procuran de alguna manera compensar el no tener tantos servicios de transporte o de uso? Obviamente es pesca deportiva, ¿verdad?
Sí.
¿Pero tienen alguna otra? ¿Aprovechan el tiempo para solventar este problema?
Sí, solamente que ellos tienen, digamos, destinado este mes para emplearse en este tipo de embarcaciones, y cuando, digamos que septiembre, julio, el julio es la temporada alta, verano, y la temporada alta que es noviembre, diciembre, enero. Y cuando ellos tienen otras actividades del sector también de servicios, en septiembre, digamos que es así. O en mayo, antes que esto.
Entonces, sí les alcanza a afectar esa baja de julio. Uh-huh. Bueno, pues, ni hablar. Así las cosas, decíamos que este comportamiento se da a nivel mundial, esta baja, esta sensación por conflictos externos. A nivel nacional, obviamente, trae sus propias repercusiones, y como bien nos estaban mencionando, a nivel local, pues, obviamente, no es distinto, sigue siendo lo mismo. Hay más una percepción de que algo está pasando, y nosotros lo único que podemos decir es que si bien hay una percepción de un consumo bajo, habrá que esperar al término del año para ver si se repone la actividad turística y la afluencia que logre compensar este año 2026.
Sí, yo estuve en verano una semana en Mazatlán y también se escuchaba esto mismo, y escuchando yo, los trabajadores decían que ellos esperan que, debido a que a esta baja, que la temporada alta empiece antes, o sea, a finales de septiembre.
Sí, porque puede haber una reacción, ¿no? Pero bueno, ya veremos a ver qué sucede. Bueno, nos vamos a despedir, pero no antes mandándoles un saludo a todos
los niños de Verdes,
los muchachos.
A los Verdes.
De Verde, que vienen y están finalizando su curso de verano. Espero que se la hayan pasado muy bien, y gracias por visitar. ¡Hola! ¡Ahora sí los escuchan!
¡Hola!
¡Saludos a todos los radioescuchas! A ver.
No se van a escuchar.
Bueno, pues ni hablar. Ahí están, les mandamos un saludo y nos despedimos del programa. Por favor, los agradecimientos, Mirna.
Muy bien. Transmisión en vivo de Cristian Murillo y Aarón Herrera. Jonathan Ríos en los controles técnicos.
Una producción de José Chepe Gómez, todos bajo la dirección de la licenciada Susana Mendoza Carreño. ¡Nos vemos! Y que es viernes, aunque no parezca, aunque parezca jueves. Bueno, yo ando con un día de atraso. Pero hoy viernes, ¿qué se antoja?
Un caldo de res para este fresco.
Yo digo que frijoles o tortillas con sal, porque acuérdense que estamos en vacas flacas.
Digo algo fresco, una ensalada, una hamburguesa de camarón. Ahí tiene usted 4 o 5 opciones. Siempre será mejor lo que usted tiene en la mesa. Nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. Adiós. Gracias a todos.
Gracias.
Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio, ha llegado a puerto. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 12 del mediodía. Bitácora Regional.